ser deportivos. Cadena Ser.
¿Qué tal? Buenas tardes, esto es Ser Deportivos. Un saludo de Hugo Condés en nombre de la redacción de deportes de la cadena Ser, con ganas de contaros todo lo que está pasando en el mundo del deporte y pasar un ratito agradable y divertido. Martes 23 de junio, con los rumores de fichajes acechando, con la carrera electoral del Barça en marcha, con el Consejo de Administración del Atlético de Madrid en China y el Elche presentando el recurso ante TAT con el certificado de Hacienda concedido intentando recuperar la primera división, ya veis que tenemos un día de lo más variado. Empezando por el Barcelona, que ha sido algo así como un carrusel deportivo de actos en la carrera por alcanzar a la presidencia del club culé. Actos de los candidatos, de Jordi Mayó, de Agustí Benedito, de Jordi Farré, de Toni Freixa, de Josep María Bartomeu, el recién salido presidente del Barça, que ha evitado contestar a Joan Laporta, que le tachó de corrupto, y sobre posibles fichajes, se le ha mencionado un nombre propio, el de rojiblanco Coque, y Bartomeu la defensiva, ni confirma ni desmiente. Y a todo esto, en Manresa ha habido una conferencia de un icono del barcelonismo, como Pep Guardiola, el entrenador del Bayern de Múnich. Guardiola llegó al banquillo del Camp Nou, os acordaréis, de la mano de Joan Laporta. Por eso hoy le ha hecho un guiño.
Toda persona que se presenta al Barcelona es porque puede hacerlo, tiene capacidad y les deseo suerte a todos. No puedo negar que el afecto que tengo por Joan Laporta es muy grande. Yo no era nadie y apostó por mí, demostró que lo hizo muy muy bien y ojalá sea una buena campaña y lo hagan bien y que estoy seguro que el socio escogerá bien.
Ojalá que lo hagan bien, está seguro que el socio escogerá bien, pero su cariño es para Joan Laporta. Además, en el Real Madrid, a falta de noticias, continúan los rumores sobre el futuro, por ejemplo, de Sergio Ramos y la renovación. Lo último, una posible oferta del Manchester United, que ofrecería 30 millones y a De Gea por el central de Camas. Aunque yo me fío de Javier Herráez y él dice que acabará renovando con el tiempo. Pero desde luego es uno de los temas que está animando el verano madridista. También el verano es movido en el Atlético de Madrid. Hoy los focos están en China, donde se está celebrando el Consejo de Administración en el país asiático, con la presencia del nuevo inversor, el magnate Wang Yanlin. Esta reunión, los mandatarios rojiblancos están dando buena cuenta del proyecto rojiblanco para la próxima temporada, cerrando cuentas del año pasado, y ese buen proyecto pasa por hacer oficial las contrataciones de Vieto y de Jackson Martínez, más un lateral izquierdo y un medio centro, y veremos si de esa reunión y del poderío económico del magnate chino sale alguna sorpresa. De momento, el Atlético espera el 1 de julio, día de apertura del mercado, para FIFA mediante poder inscribir y oficializar sus nuevos refuerzos. Del capítulo de fichajes, el que se ha movido es el Betis, que ha cerrado dos incorporaciones, un brasileño y un argentino. El brasileño Petros, centrocampista procedente del Corinthians, y el central argentino Petzela, de River Plate. Y me dice Justo Rodríguez que Juan Carlos está pasando reconocimiento médico para fichar por el Málaga. Además, en fútbol, preparados para el pollo del verano, este año tiene su residencia en Elche. Ya sabéis que la Liga descendió a segunda al equipo ilicitano por sus deudas con Hacienda, y a consecuencia el Eibar recuperaría la plaza en primera, como está estipulado con los clubes en una de las últimas reuniones de la Liga. Pues bien, el Elche ha presentado el recurso ante el TAT, incluyendo el certificado de Hacienda ya positivo, con lo que espera recuperar su plaza en primera, a pesar de que el presidente de la Liga, Javier Tebas, ha reiterado en varias ocasiones que no hay posibilidad de que el Elche juegue en primera el año que viene. Ya lo veis, el lío que tenemos todos los veranos. Quizá una Liga de 21 queda mucho, y aquí lo contaremos. Fuera del fútbol, pendientes del baloncesto, que tiene una doble lectura espectacular. Por ejemplo, la selección femenina de baloncesto ayer ganó a Rusia, una de las favoritas del campeonato, y pasa a cuartos con 7-7. El rival en cuartos de final va a ser Montenegro el jueves a las 6, y la victoria trae consigo la plaza para el preolímpico, que es el primer objetivo de España en este campeonato. La mejor de ayer, Alba Torrens.
Por supuesto que llegar con estas sensaciones y con 7 victorias, un poquito sí que diremos que ayuda, ¿no? Y yo creo que en momentos haciendo buen juego, pero es verdad que el partido de cuartos y sabiendo todo lo que está en juego será un partido duro y que tendremos que mostrar nuestra mejor versión o mejor juego para llevarnos la victoria.
Era Alba Torrens anoche en el Larguero con Yago de Vega. Y además, pendientes de la final de la Liga CB, que domina con claridad el Real Madrid tras ganar sus dos partidos 2-0 en casa, aunque este año no ha sido capaz de ganar en el Palau, a un Barcelona que debe reaccionar ante los blancos. Todo ello en medio de la rumorología que coloca a Sergio Llull en los Houston Rockets, con un ofertón para jugar en la NBA, como contaba ayer Paco Jo. Este era Sergio Llull esta mañana hablando sobre su futuro.
No, yo lo he dicho siempre, ¿no? Que soy muy feliz, sigo teniendo contrato y ahora lo
lo que nos ocupa la mente a todos es preparar bien el partido de mañana, intentar ganar ahí en el Palau, que va a ser complicado, y conseguir este título de liga para hacer una temporada histórica. Hay muchos rumores por ahí que incluso me sorprenden a mí, ¿no? Houston tiene mis derechos y ya está.
Veremos en qué acaba el futuro del Menorquín. Ya veis que aunque sea verano, están pasando muchas cosas, así que vamos con todo. Son las 3:10, arrancamos.
¿Para comer querrán la mesa al sol o dentro?
Pues esperamos al sol. El primer plato dentro, el segundo al sol, los postres dentro, el café al sol y la sobremesa dentro. Gracias.
Presume al sol y a la sombra cuando quieras. Ahora en Multiópticas ten unas gafas Mo graduadas con antirreflejante y otras Mo de sol también graduadas por solo 97 euros. Mo, más de 1000 modelos. Consulta condiciones en Multiópticas.
Si eres un profesional o pequeña empresa, con Vodafone One, el todo en uno de última generación, tienes una atención especializada en nuestras tiendas con las mejores soluciones para poner tu negocio por delante. Consulta con tu asesor de negocio en tienda y pide cita en vodafone.es/asesores-de-negocio. Vodafone. Power to you.
Tres y once, ser deportivos. Vamos a arrancar en Barcelona, donde están en plena carrera electoral para hacerse con la presidencia del Fútbol Club Barcelona. Esta mañana ha habido, pues tengo por aquí hasta 1, 2, 3, 4, 5 y un externo, hasta 6 actos en Barcelona. Y hablando de la redacción, nos ha recordado algo. Se podría hacer casi una ronda informativa con los actos del Fútbol Club Barcelona, porque a las 10:15 Jordi Mayó ha presentado el voto electrónico. A las 11 Agustí Benedito ha presentado el modelo de gestión y compromiso social. A las 12 Jordi Farré ha presentado su programa del área social. A las 12 también Toni Freixa ha presentado el programa del área social del club. A las 12 también José María Bartomeu ha inaugurado la sede. Y no sé muy bien la hora porque no lo tengo por aquí apuntado, pero hemos tenido en Manresa a Pep Guardiola, icono del barcelonismo, también dando una charla. La verdad que el carrusel da para esto y para mucho más. Edu Polo, muy buenas.
¿Qué tal, Hugo? Muy buenas.
¿Qué te parece la idea? Son unos cachondos aquí la redacción, ¿eh?
Pues hombre, la idea es buena, la idea es buena. Además es que han coincidido prácticamente, menos más yo, que ha sido el más madrugador, el resto de algún momento que han coincidido. O sea, podemos hacer aquello ronda de minuto y resultado en 4 sedes electorales a la vez, o en 5, porque Guardiola también era a las 12, así que estaban además todos a la vez, muy oportunamente coincidiendo los horarios hoy.
Vaya veranito que se espera con las elecciones, por lo menos, mira, hay cosas que contar. Tú has estado siguiendo todas muy de cerca. ¿Qué es lo más destacado que se puede contar de cada una?
Pues mira, lo más novedoso, yo creo que las de Benedito, Freixa y Farré son cosas más normales, que no se salen del guión previsto. Lo de Jordi Marjó es muy interesante porque propone implantar el voto electrónico en las elecciones del Barça, que es algo que en España de momento todavía no existe. Lo lleva una empresa catalana que implanta el voto electrónico, por ejemplo, en países como Estados Unidos o Gran Bretaña, incluso para elecciones políticas. Y ellos lo quieren trasladar de momento a lo que es un club deportivo. Veremos si se consigue, acaba haciendo o no. Y luego, lo más destacado, obviamente, la que ha traído más medios y más gente, ha sido la inauguración de la sede electoral de José María Bartomeu. Ha explicado que su proyecto se basa en tres patas: el triplete, el tridente y el Espai Barça. Es toda la remodelación del Camp Nou que ya presentó como presidente. No ha querido entrar en el juego de Laporta, ha dicho que él no habla de bandos y que no le interesa una guerra dialéctica con Laporta. Y lo que ha estado dando más vueltas ha sido el tema del posible fichaje. Desde su candidatura están filtrando con toda la intención del mundo, y sobre todo ayer, para intentar contraprogramar a Laporta, que Bartomeu está cerrando el fichaje de un futbolista que actúa en la Liga, que es español y que es centrocampista. A partir de ahí el círculo se va reduciendo. Y los rumores apuntan a Coque, jugador del Atlético de Madrid. Por estrategia de campaña, este nombre, este cromo, no lo van a sacar hasta la última semana de campaña, que es cuando más incidencia puede tener en las elecciones del sábado 18 de julio. Aunque hoy, cuando le preguntábamos, pues iba dando largas, no lo quería desmentir, tampoco lo quería confirmar. Ya le va bien a Bartomeu que el tema esté ahí rondando sobre la candidatura.
No confirmo esto, pero sí que digo que evidentemente en una campaña electoral siempre aparecen jugadores, y bueno, pues es normal. Y además es bueno porque al socio le gusta esa ilusión que genera la llegada de un jugador nuevo. Yo digo que durante la campaña los candidatos, seguro que es normal, en todas las campañas ocurre, pues saldrán nombres de jugadores que harán que la gente y el socio del Barça se ilusionen. Seguro que ocurrirá esto.
Luego le hemos preguntado si estaba negociando o había estado negociando este fin de semana con un presidente de un equipo de primera, y ha dicho que es posible, pero que ahora no lo va a decir. Ya le va bien que esté el rumor este. De hecho, como digo, lo están filtrando intencionadamente, pero lo van a aguantar hasta la última semana.
Yo, por lo que sé, lo de Coque este año me parece muy, 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 muy difícil, tirando a imposible. Del año que viene, como diría el otro, never, never, never. Ya ahí no hablo, pero de este año me parece muy, muy, muy difícil, pero evidentemente se van a filtrar nombres, aunque es un poco extraño, ¿no, Edu? Que no puede fichar nadie. Vas a ser muchos rumores de sí, de que puede llegar, de que puede estar 6 meses entrando como Alex Vidal, pero ahora mismo no puede fichar a nadie que el primer partido de pretemporada ilusiona al Barcelona.
Sí, ellos se aferran a eso, que pueden fichar, pero no pueden inscribir. Que es una tontería, porque al final fichas a un jugador, pero hasta el 1 de enero no dispones de él. Claro, en casos como el de Pogba, que es uno de los que suena, en casos como el de Coque, jugadores que se van a jugar un puesto, y además un puesto como titular seguramente en la próxima Eurocopa, es difícil que acepten estar media temporada sin jugar.
El centrocampista español, no se referirá a Isco o Herrera, ¿no?
Yo creo que no, creo que Isco se quedará en el Madrid y de irse se iría al City, porque le gustaba el equipo inglés, pero yo creo que se va a quedar, aunque este año es año de Eurocopa y parece que Benzema e Isco son dos jugadores que podrían sufrir, pero bueno, si dice Benítez que haga rotaciones, pues habrá tiempo para todos.
Que le tengo por aquí, Edu, digo, bueno,
no, a ver, en las ideas sale Isco, con esas premisas, aparece Isco, aparece Parejo, aparece Denis Suárez, que es al final el que menos tirón tiene, porque está cedido por el Barça al Sevilla, y es probable que el club lo acabe repescando, gane quien gane las elecciones, porque Luis Enrique parece que está por la labor, porque ese, al estar cedido, y cedido antes de la sanción, sí que podría jugar toda la temporada.
Seguiremos muy de cerca la carrera electoral. Más de una vez voy a tener que poner la ronda, Edu, ¿eh?
Porque... Sí, pero tienes que hacer más conexiones con más gente. Bueno, uno solo no te vale.
Viene ahora la conexión. Vale. Que Edu se vale para esto y para mucho más.
Ah, vale.
Gracias,
yo estaba,
Edu.
He estado en dos.
He
ido a Mayor y he ido a Bartomeu. Pero podía haber alguna más.
Ocho,
a Benito me daba tiempo.
Gracias, líder.
Hasta ahora.
Y la otra conexión, como dice Javier Raez, de esta ronda es con Manresa. Porque en Manresa ha dado una charla a Pep Guardiola. Le habéis escuchado a la portada del programa. Espera una buena campaña, que el socio decida, que todos son propios para presidir al Fútbol Club Barcelona, pero que su cariño es para Joan Laporta. Evidentemente Joan Laporta fue el que le puso como entrenador cuando solo había entrenado al Barcelona B, solo entre comillas, y bueno, llegó el mito Guardiola. Hola, Joan Tejedor, muy buenas.
¿Qué tal, Hugo? Muy buenas.
Sí, una charla larga, distendida, le he visto en el escenario un poco como showman, ¿no? Está para presentar los Oscars.
Sí, era una gala, era el 50 aniversario, de hecho, de una fundación, de la Fundación AMPAN, de la Fundación de Padres de aquí de Manresa, de niños subdotados, y el padre de Pep Guardiola, Valentí, había sido muy activo, sobre todo al inicio, para recaudar fondos cuando empezaba esta fundación hace ya 5 décadas, y le han invitado a dar una charla sobre liderazgo. Además, Guardiola ha basado su charla sobre liderar grupos en la estima que tienen que tener los miembros de un grupo hacia la persona que los coordina, que es el jefe, entre comillas, que si ellos se sienten queridos por el jefe, es cuando lo acaban considerando un líder. Y eso, pues, se traslada a la figura de Joan Laporta a la hora de dar un apoyo de cara a las elecciones. Guardiola, que ha sido diplomático con el resto, dice que todos los que se presentan lo hacen con la mejor intención y de hacer lo mejor posible para el Barça, pero la relación que él tuvo con Laporta pues se va a acercar mucho a esa estima de la que hablaba hoy Guardiola. También ha citado el nombre de Aleixanko, que era el director del fútbol base, que le fichó para el Barça B cuando Laporta era presidente. El nombre de Abidal, que ayer desveló Laporta en su equipo, que va a ser el secretario técnico si gana las elecciones. Pero Guardiola, como digo, diplomático, no se ha olvidado tampoco de otro amigo suyo, de Michael Laudrup, con el que jugaron juntos en el Dream Team, ganaron juntos una Copa de Europa en el Barça, y que está en la candidatura de Jordi Mayor. Por lo tanto, tanta distancia coge Guardiola que ha recordado que el 18 de julio él está en China con el Bayern de Múnich de pretemporada, no va a poder votar, pero si lo hiciera, por ese afecto intuimos que sería a la puerta.
Sí, imagino que sí. Además, repito, pues Guardiola es entrenador del Bayern de Múnich, pero es un símbolo del barcelonismo y que, bueno, su voz es muy escuchada por muchos socios del Camp Nou, aunque este mismo año, acordaros, el Barça eliminó al Bayern de Múnich en aquella eliminatoria con tanto morbo en las semifinales. Gracias, Joan.
Un abrazo, Hugo.
Atraviesa un callejón lleno de obstáculos, pasa 2 milímetros de una columna o encuentra hueco en el parking de la playa. Con el nuevo Peugeot Partner TP todo es posible. Con navegador, cámara de visión trasera y detector de obstáculos por 12.000 euros. Sin impuestos, plan PIBE incluido y financiando con BanPSA Finance hasta fin de mes. Consulta condiciones.
Tres y 20, muchas cosas todavía que contar, por ejemplo, hablar del Real Madrid, donde, bueno, estamos a vueltas con lo de Casillas, con lo de Gea, con lo de Sergio Ramos, porque este año noticias, siempre, cada vez que me ha tocado además estar aquí, Javi, siempre hemos dicho que este año se está moviendo tranquilito, que queda mucho verano, y entonces, bueno, claro, la rumorología se dispara.
El 31 de agosto en el Madrid siempre hay movimiento. Bueno, ahí llegó Chicharito cedido, bueno, incluso... llegó...
el gordito Ronaldo, llegó Gareth Bale, o sea, yo creo que en el Madrid hay que estar...
Pero esos tiempos han pasado, ¿no? De remangarse en el yate y hacer los fichajes...
Ahora están más en las salidas que en las llegadas.
Sí.
Cuando hagan las salidas, luego estarán pendientes de las llegadas, pero en el Madrid no hay día tranquilo, ¿no? Bueno, hasta hoy Zidane en France Football se ha despachado una entrevista. Hoy es su cumpleaños, por cierto,
sí. Felicidades. Sí, felicidades.
43. Y bueno, ha dicho algo inaudito, y es que si le llegan a ofrecer el puesto, que lo habría cogido. Yo creo que, vamos, eso lo sabíamos todos, ¿no?
Lo cual deduce, uno, que no se lo ofrecieron, y dos, pues que está loco por la música, claro.
Bueno, nos lo ofrecieron porque con el Castilla no consiguió los objetivos, y hablamos del Castilla que estaba en segunda B, ¿eh? Yo creo que tendría que tener, para llegar a la meta, que hacer un camino, ¿no? Y Zidane, que ha sido uno de los mejores del mundo, a mí me ha encantado siempre ver a Zidane en el campo. Desde luego en los banquillos, con un currículum en el Castilla, yo creo que en segunda B creo que no tiene todavía bagaje para coger el primer equipo. Si hubiera subido a primera y bueno, hubiera hecho tilín, estuvo de segundo de Ancelotti, quizás Florentino se hubiera atrevido, ¿no? Pero bueno, el bagaje era corto y yo creo que era una locura ofrecérselo, así que yo creo que hicieron bien en ofrecérselo porque no es el momento. Yo creo que va a tener seguro años por delante Zidane para coger el Madrid. Antes o después Zidane será técnico del Real Madrid, así que prisa no debe tener. Y esa respuesta a France Football, hombre, pues está bien que la haga, pero yo creo que todos sabíamos que si se lo llega a ofrecer lo habría cogido, vamos, eso estaba claro.
Bueno, del asunto Casillas de momento no se ha movido nada, de Gea no se ha movido nada. Asunto Ramos, anoche te escuché en el larguero una reflexión muy interesante, que es que tu sensación es que al final Ramos renovará, pero que Ramos no va a aguantar lo que aguantó, por ejemplo, Iker.
Bueno, claro, es que es un jugador diferente, ¿no? Ramos es un jugador mucho más temperamental, con mucho más carácter, y que no solamente es un tema económico, sino que hay más asuntos, ¿no? Cree que hay que cambiar ciertas cosas dentro de lo que es el vestuario, de lo que es el equipo, y es la interpretación que tiene Sergio Ramos, que va a ser dentro de muy poquitos días o meses el nuevo capitán del Real Madrid. Así que no es solamente la renovación, sino que coge la capitanía del equipo. Le quedan 2 años de contrato, Sergio Ramos creo que va a arrancar la temporada, esa es mi impresión personal. Y lo de la renovación, evidentemente, no va a hacerse ni este mes, ni el siguiente, ni dentro de 5, a lo mejor ni dentro de 6, pero esto es fútbol. Y Ramos hace año y unos pocos meses fue el que consiguió la Copa de Europa. ¿Que el Madrid puede irse en Ramos? Seguro. ¿Que Ramos puede irse en el Real Madrid? Seguro. Pero irse del Madrid es muy complicado. Y más cuando vas a ser capitán y referente en el vestuario. Que las cosas están muy complicadas y ahora mismo hay una divergencia absoluta. Y hemos contado aquí muchas veces que no era un valle, que era un talud, que entre el club y Ramos. Pues sí, pero eso es a fecha de hoy.
También te digo una cosa, ayer... Te hacía también esta reflexión, Diego de Vega, y es que estoy totalmente de acuerdo con él, anoche en el larguero. Es que nos estamos volviendo locos, es que claro. Le quedan 2 años de contrato, ¿eh? 2 años. O sea, si fuera el último año, pues a lo mejor tendría más sentido, ¿no?, todo esto, pero con 2 años...
Yo contaba ayer lo de Cristiano, ¿no?, que estaba la cosa complicada, el Paris Saint-Germain no tenía ahí, no se quiso ir porque era la Liga Francesa, tampoco pueden ir a muchos equipos estos jugadores, porque ahora mismo a la brava Ramos tiene que poner encima de la mesa 180 millones, por ejemplo. Bueno, llegaría a un acuerdo, pero sería una locura, ¿no? Y digo las bravas, por las buenas hay que poner una pasta encima de la mesa y luego la ficha del jugador, los impuestos, son operaciones que se van a eso, a 100 y pico millones de euros o 200 millones de euros, que la pueden acometer muy pocos clubes: Madrid, Barcelona, City, United, Paris Saint-Germain, el Mónaco ya se bajó del precipicio, y es que no hay muchos equipos que puedan conseguir esos fichajes de mega crack. Y luego al margen hay que conseguir también que tu puesto sea el indicado para esto. Yo soy más partidario de lo que hizo, por ejemplo, en su momento Cristiano Ronaldo. Habló poco, insinuó mucho, metió muchos goles y llegó el momento y 17 millones de pavos. O sea, yo me gusta más esa teoría de un zarpazo y resolver el tema. Andar con cada 2 años o cada 3, es verdad que se había emplazado para este año, el club y Sergio Ramos, porque en el club entienden que las renovaciones son en verano, y eso me parece bien para no, de alguna forma, molestar lo que es la dinámica del equipo durante el año en las competiciones. Y bueno, con la mala racha, con las divergencias entre unos y otros, con la herida abierta entre jugador y club, todo se quedó en aguas de borraja, además con un año malísimo y con el fracaso de no conseguir nada. Pero yo te digo que soy más partidario de pegar un golpe y pegarlo bueno, que no andar dando muchos hachazos, porque al final te quedas a mitad de camino.
Sin ninguna duda. Eso en el Madrid. El Atlético de Madrid está celebrando su consejo de administración en China, porque ya sabéis que hay un nuevo accionista que puso 45 millones de euros, que se hizo con el 20% de las acciones, que se llama Wang Yanlin, y allí se han ido la cúpula directiva del Atlético de Madrid a hacer ese consejo de administración. Hola, Edu Pidal, muy buenas.
Hola, Hugo Condés, muy buenas.
Y me imagino que allí, pues primero cerrarán el curso pasado, empezarán a hablar del presupuesto del año que viene, y supongo que se informará a Wang Yanlin de las incorporaciones que tiene cerradas el Atlético de Madrid para intentar inscribirlas en el mercado el día 1 de julio.
Sí, se ha llevado a cabo a primera hora de esta mañana, que era por la tarde en China. Es el primero que se hace fuera de España, ¿eh? Lo han hecho en el Wanda Movie Park, que es el parque temático este cubierto dedicado al cine allí en China, con el nuevo accionado chino que tiene el 20% del Atlético de Madrid. Han viajado todos los consejeros, a excepción de Lázaro Albarracín, por problemas de salud. Ha estado Miguel Ángel Gil, está Enrique Cerezo, el presidente, por supuesto, Antonio Alonso, Óscar Gil, Clemente Villaverde y Zan Lin, que es el que entra como nuevo consejero en el Atlético de Madrid. Han, como tú dices, con el presupuesto de esta pasada temporada, ya han hablado del presupuesto de la próxima temporada. Sabes que el Atlético de Madrid ya ha confirmado, como lo hizo antes la Juventus, el traspaso de Mario Mandzukic, que ya ha hablado allí en Italia. El Villarreal ha confirmado también, aunque no lo ha hecho el Atlético todavía, el traspaso de Vieto, y estamos pendientes de que se cierre el acuerdo por Jackson Martínez, que va a ser el delantero estrella del Atlético de Madrid la próxima temporada.
El Atlético está pendiente de la sanción de la FIFA, sanción sí, que va a llegar. Algunos piensan que es económica, otros piensan que va a ser que no le van a dejar fichar, pero si el 1 de julio no hay sanción, el Atlético de Madrid podría inscribir jugadores, y supongo que están esperando a eso para oficializar esas contrataciones que tienen adelantadas.
Claro, porque es que de esto hablamos hace ya muchos meses, y yo recuerdo que lo adelantó José Ramón de la Morena en El Larguero, y parece que se nos ha olvidado, ¿no? Pero la sanción de la FIFA está pendiente, en el club esperan la comunicación oficial de qué va a pasar, y a partir de ahí se podrá confeccionar la plantilla de la próxima temporada. Por eso tampoco ha habido demasiados anuncios de salidas en el Atlético de Madrid, que hay algunos jugadores que ya están en la rampa de salida.
Gracias, Edu.
Hasta luego.
Tengo tres minutos, minuto y medio para dos temas más. Por ejemplo, en Valencia también han dado vueltas con el mercado, con los refuerzos y sobre todo con un nombre principal, uno de los mejores jugadores de la pasada liga y que ya ha dicho que se quiere marchar del Valencia. Hola, Carlos Martínez, muy buenas.
Hola, Hugo, ¿qué tal?
Tú no, tú de Valencia no te vas a marchar, pero no, también no, ya he dicho que sí.
Gusto. Pero se nos está yendo esto de las manos, ¿eh? El Atlético de Madrid celebra sus consejos de administración en China, los de Valencia son en Singapur, ¿eh? Es que...
Bueno... Es la hermandad de los pueblos del mundo, como decía algún periodista, claro.
Bueno, pues en Singapur está el máximo accionista del Valencia y que tiene ahora mismo un marrón entre manos, porque el préstamo de 100 millones que le hizo al club al principio de la temporada pasada ya está prácticamente agotado, y el 30 de junio tiene que pagarle al Manchester City 30,7 millones de euros del fichaje de Álvaro Negredo. Y por eso ha salido el Manchester City en el horizonte de Nicolás Otamendi. De hecho, en las fuentes que hemos consultado en el entorno del jugador nos dicen que ahora mismo es el mejor colocado para llevarse a Otamendi este verano. Y el Valencia podría plantearle al Manchester City una condonación de esa deuda, que en los 50 millones de cláusula de rescisión de Nicolás Otamendi queden descontados los 30,7 que el Valencia le tiene que pagar al City por Álvaro Negredo. Así que esto está ahora mismo cociéndose, veremos cómo se resuelve.
Lo que sí es verdad es que no creo que le haga mucha gracia, a ver, evidentemente son acciones empresariales, pero la gente del Valencia que dice, bueno, si se va Otamendi que trinquemos una pasta, que lo cambien por Negredo, que no ha tenido una buena temporada, no sé qué regusto va a dejar a la afición.
Pues no, bastante sin sabor, y de hecho es que los fichajes que está haciendo el Valencia con los que se está gastando el dinero son jugadores que ya estaban aquí, pero que ha tenido que comprar este verano: Rodrigo, André Gómez, Cancelo, jugadores que estaban cedidos, pero que el Valencia ha tenido que desembolsar cantidades importantes de dinero para ficharlos y tenerlos en propiedad.
Gracias, Carlos.
Un abrazo.
Y el pollo del verano, como lo ha llamado nuestro compañero Alejandro Rodríguez en la redacción, está en Elche. El año pasado estaba en Murcia y este año está en Elche. Ya sabéis que la Liga de Fútbol Profesional descendió al Elche por los impagos y por no tener los papeles arreglados con Hacienda. Y el Elche hoy ha presentado el recurso al TAT con el certificado positivo de Hacienda de que ya ha cumplido esa deuda. Hola, Pepe Morago, muy buenas.
Hola, Hugo, muy buenas tardes.
Y eso que Javier Tebas ha reiterado en varias ocasiones, que el Elche no va a jugar en primera, pero allí son optimistas.
Bueno, esto no ha terminado todavía, porque el Elche Club de Fútbol argumenta en su recurso que la sanción del descenso administrativo es improcedente por parte de la Liga de Fútbol Profesional, que no es quien para imponer ese castigo si el club no está al día con Hacienda, cosa que ya no existe porque el Elche tiene ese certificado positivo de Hacienda. El Elche está al corriente de sus obligaciones tributarias y con el recurso espera que se le devuelva su plaza en primera división. Después iría a la justicia ordinaria, pero se confía en que el TAD conceda al menos la cautelar para que el Elche vuelva a primera división. Queda mucho tomate todavía.
Ya digo que es bastante complicado, porque Javier Tebas ha dicho por activa y por pasiva que no, pero os iremos informando de todas las novedades que haya en ese asunto. Gracias, Pepe.
Saludos,
con
ánimo.
Esto llegamos, ánimo para vosotros. Con esto llegamos a las 3:30 de la tarde. Esto es Ser Deportivo, no desconectéis, que hay un montón de cosas que contaros hasta las 4.
Cadena Ser.
El
Club Atlético de Pinto abre su plazo de matriculación.
Con la mejor escuela de fútbol para potenciar la formación. Grandes instalaciones con profesionales titulados, fisioterapeutas y gimnasio.
Con un amplio lote de material deportivo, facilidades de pago y descuentos. Infórmate en el 91-692-0207 o a través de la web clubatleticodepinto.com.
Club Atlético de Pinto, más de 50 años nos avalan.
Un lugar para aprender y disfrutar. Club Atlético de Pinto. Queremos ser tu equipo.
Uf, tengo que echar gasóleo para la calefacción y no sé dónde llamar.
Pero llama a Cubadis, tendrás un servicio rápido y económico. Cubadis, servicio a domicilio, particulares, comunidades y empresas. Compramos diariamente a los operadores que proporcionan las mejores ofertas para que te beneficies del mejor precio, con garantía de calidad. Compruébalo llamando al 91-816-1700. Cubadis, tu gasóleo de confianza.
Es la sintonía de la Copa América que mañana de madrugada retoma los cuartos de final con un interesantísimo Chile-Uruguay. Todos los días hacemos un hueco a la Copa América y por ahí está el especialista en fútbol internacional de la cadena SER, Bruno Alemany. Hola Bruno, muy buenas.
¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes.
Hablamos todos los días un poquito de la Copa América. Hay ganas, no sé si de dormir poco, porque tú trasnochas para ver la Copa América, pero sí que ahora llega lo bueno, llega los cuartos de final.
Sí, además con partidos gordos. Hay que decir, Hugo, que hay dos partidos, yo creo, estrella en estos cuartos de final.
El primero me lo voy a tragar, seguro.
Hombre, es que el primero, además, tiene un tinte ahí cholista importante, porque juega la Uruguay de Godín y de Jiménez, y bueno, y del Cebolla también, que no hay que olvidarlo. Y bueno, es una selección de Uruguay que no ha dado ningún tipo de espectáculo, que llega mucho mejor Chile, que es la anfitriona Chile, que todo el mundo da como favorita a Chile para esa primera eliminatoria de cuartos de final, pero lo cierto es que a mí me cuesta pensar en un partido en que no sufra un poco Chile, que sí que es el favorito, que estoy de acuerdo que tiene todas de llevarse el partido, pero Uruguay...
Si no me falla el dato, Bruno, Uruguay se ha cargado a las tres últimas anfitrionas en las tres últimas Copas de América.
Sí, lo ha hecho así. Además, viene de ganar la última Copa América. Es la selección sudamericana que mejor lo ha hecho en los últimos 5 años también en los mundiales, quitando la participación de Argentina en el último mundial. Así que, bueno, se espera bastante, a pesar de que no está Luis Suárez, que Cavani no está dando probablemente lo que todo el mundo esperábamos de él. Siempre compite Uruguay y estoy convencido de que aunque llega mejor Chile, se lo va a poner complicado a la selección chilena, los charrúas. Y luego está el Argentina-Colombia, que es verdad que Messi no ha estado como en el Barça y que James tampoco ha estado en el nivel de que le hemos visto esta temporada en el Madrid, pero no deja de ser un partidazo entre muchos jugadores que son estrella y con la incertidumbre de a ver qué pasa con Falcao, porque se empieza a levantar ya mucha gente en Colombia que pide que sea suplente y que entre Cha Martínez, Jackson Martínez, como le llaman allí en Colombia.
Bueno, se ha conocido ya el once ideal de la primera fase: Claudio Bravo, Medel, Jiménez, Thiago Silva, Carlos Sánchez, Lobatón, Vidal, Aránguiz, Messi, Lucas Barrios y Agüero. Es decir, 4 de Chile, 2 de Argentina, un paraguayo, un colombiano, un peruano, un brasileño y un uruguayo. Y entre comillas, Bruno, 3 españoles: Messi, Claudio Bravo y Jiménez.
Sí, bien repartido. Estoy bastante de acuerdo. A mí, por ejemplo, igual me falta Advíncula, el lateral derecho de Perú, que me parece que está haciendo un torneo espectacular. Jiménez, la verdad es que ha hecho unos partidos brutales y ha marcado un gol, el que le marcó en el último partido a la selección de Paraguay, que al final fue muy importante para la clasificación de Uruguay. Estoy bastante de acuerdo. Además, Lucas Barrios, por ejemplo, que es verdad que no ha tenido grandes minutos, pero que ha marcado 2 goles muy muy importantes. Aránguiz, que es un jugador con mucho trabajo en el centro de campo de la selección chilena. Al final estamos viendo, yo creo, una buena Copa América y podría haber entrado ese 11 o casi cualquier otro, porque hay varios jugadores que no han estado en este 11 elegido por la competición. Por ejemplo, el Tecatito Corona, el jugador del Twente que juega la selección mexicana, que nos ha sorprendido a todos. Una selección mexicana bastante pobre en la que ha destacado muchísimo ese mediapunta mexicano.
Y un detalle más, Bruno, hablabas de la emoción de los cuartos de final que se avecinan, encima sin prórroga, ¿no? Porque este año por primera vez se va directo a los penaltis.
Sí, no sé si es porque saben que cada vez el calendario en Europa está más apretado y que los jugadores necesitan. Lo que había leído en los últimos días es que habían llegado a ese acuerdo con los clubes. Era una demanda de los clubes europeos y que habían llegado a ese acuerdo para no sobrecargar tampoco a los futbolistas, incluso para prevenir de posibles lesiones. Bueno, al final me parece bien, porque normalmente en las prórrogas lo que estamos viendo son equipos bastante reservones, que tienen bastante miedo, que prefieren al final jugárselo todo en los penaltis, y tampoco creo que cambie tanto la competición, y sí que tendría incluso más emoción saber que, pues eso, que después del 90 no viene el 91 ni el 92, sino que nos vamos directamente a los penaltis.
Bueno, te iba a dar dos pasos, pero bueno, como estás en la playa, estás en la tumbona y tal, no te voy a molestar, así que dime directamente lo que tenéis en el Play, porque ayer colgasteis Play Fútbol después de la primera fase.
Sí, un Play Fútbol bastante especial, el tercer especial de esta Copa América. Nos vamos hasta Colombia, de hecho hasta Chile. El enviado especial de Caracol Radio, Diego Rueda, nos cuenta cómo está Falcao, qué está pasando con Radamel Falcao y qué empieza a decir ya la gente, ya no solo la afición sino también la prensa, de la situación de Falcao. Incluso nos cuenta, empiezan a pedir su suplencia. Hacemos tertulia, hacemos un poco de previa de los cuartos de final y sacamos también nuestro particular once ideal de la competición, el de José David López y el mío, para contar un poco nuestra visión de la primera fase de la competición.
Por un alemán experto en fútbol internacional, me dijiste que te gustaba esta musiquita, ¿no? La de la Copa América.
Soy muy fan de Noche de Brujas, se llama el grupo. Ya me estoy haciendo con los discos.
Grupo de cabecera, sí señor, después de la Copa América. Bruno, un abrazo grande.
Un abrazo, Hugo, hasta luego.
Espectáculo de la Copa América y de la Copa América al baloncesto. Baloncesto y femenino, porque la selección española, actual campeona de Europa, se ha metido en cuartos ya, además con 7 de 7 y jugando de una manera espectacular. Hola Marta Casas, muy buenas.
Hola Hugo, muy buenas.
Montenegro es el rival,
ese partido de cuartos de final que va a ser el jueves 25 a las 6 de la tarde, con la vista ya puesta en las semifinales. La victoria nos metería en semifinales y, como dices, de momento el torneo está siendo perfecto para las nuestras. 7 partidos, 7 victorias, invictas en la primera fase, invictas también en la segunda, y ayer completaron esa segunda fase ganando a Rusia, una de las candidatas a la medalla de oro, además plácidamente, por 66-57. Buen partido de Alba Torrens con 24 puntos y también muy bien Ana Cruz y Marta Sargay.
Vámonos hasta Hungría para ver precisamente con una de las protagonistas que habló ahora Marta Casas. Hola Marta Sargay, muy buenas.
Hola, buenas.
Enhorabuena por lo de ayer, ¿eh?
Muchas gracias.
Bueno, no sé si darte enhorabuena por alcanzar cuartos o era una obligación para España, porque el objetivo claro es lo del preolímpico.
Sí, por supuesto, pero bueno, siempre es, yo creo que es satisfactorio, ¿no? A llegar hasta aquí, pues a, sobre todo a, sin perder ningún partido y yo creo que haciendo un buen baloncesto.
Sobre todo porque incluso ayer Lucas tuvo que dar la enhorabuena pública, es que estáis a un nivel espectacular.
Sí, bueno, yo creo que en toda la preparación hemos ido de menos a más, el equipo, pues yo creo que a medida que ha ido avanzando el campeonato nos hemos ido sintiendo más cómodas y que ahora mismo pues estamos a un muy buen nivel y sobre todo pues con mucha confianza.
¿Y os esperabais estar a tan buen nivel a estas alturas del campeonato?
Yo creo que no, bueno, sabíamos que teníamos un reto muy difícil por delante y que nada iba a ser fácil, pero que bueno, que el equipo a medida que iba a pasar el campeonato iba a ir creciendo, pero bueno, yo creo que estamos contentas en el momento que nos estamos encontrando y cómo nos estamos sintiendo.
Tengo que reconocer que he visto algunos partidos de la preparación antes del europeo por teledeporte y es que se veía mucha superioridad. Luego decía, bueno, a ver cuando llegue el campeonato si se tiene esa superioridad. Pero es que, por ejemplo, lo de ayer Rusia, que es un equipo favorito, lo decía ayer Laia Palau, partido controlado en todo momento y sobre todo muchas sensaciones de superioridad.
Sí, bueno, yo creo que las ganas y la ambición que tenemos nosotras no la tienen otros equipos, y ayer Rusia pues a lo mejor salió un poco más blando, más como relajado, y nosotras pues cada partido es una final, cada partido salimos a muerte y eso es lo que nos destaca de las otras.
Controlasteis bien a Prince, que le preocupaba a Lucas. Ahora vaya partido de Badeva con 16 añitos, qué pintaza tiene esta jugadora, ¿eh?
Pues sí, ya. No, la verdad es que casi nadie la conocía de aquí, solo los que se encuentran en Rusia durante el año y nos ha dejado alucinada ya no solo ayer, sino el campeonato que está haciendo, como tú has dicho, con 16 años, de 17, que tiene un futuro impresionante por delante.
¿Con 16 años cómo era Marta Sargay?
Creo que no era así.
No.
No, ni con el físico que tiene ella. Bueno, y era más bajita.
Pero ambición por jugar baloncesto sí tenía, ¿no?
Eso por supuesto. La sangre española que tenemos cada una, claro, de nosotras la llevamos desde que nacimos.
Eso es verdad. Bueno, el jueves a las 6 contra Montenegro. Hemos hablado ya del rival, ya sabemos que hay que controlar o todavía no.
Bueno, más o menos, yo creo que ya las conocemos bastante. Tienen a lo mejor a Jelena Dubljević no va a estar para el partido, pero bueno, yo creo que un equipo muy peligroso, que no te puedes no te puedes despistar ni un segundo. Está claro que la incorporación de Angel Robinson ha hecho crecer mucho al equipo y que va a ser un equipo peleón.
Fíjate que desde fuera, digo desde fuera, no sé si desde dentro veis las cosas igual, me da más la sensación de que el rival somos más nosotros que ellos. Es decir, España estando a su nivel, hay pocos equipos que le pueden hacer frente ahora mismo.
Por supuesto, está claro que siempre te tienes que preocupar del rival, pero yo creo que más que el rival nos tenemos que preocupar de cómo vamos a estar nosotras, de salir centradas como hemos salido en todos los partidos hasta ahora y sobre todo a salir a hacer nuestro trabajo, a defender, a estar muy serias delante y detrás y sobre todo disfrutar. Yo creo que estos partidos también hemos disfrutado y se ha notado.
Vamos acabando. Marta, tú que ya tienes experiencia en otros campeonatos, ¿se nota mucho la presión en cuartos de final? ¿Ese ser o no ser definitivo sin margen de error?
Hombre, un poquito, yo creo que sobre todo al principio del partido, así que es verdad que ese partido, yo personalmente es el partido que más nerviosa estoy, porque sabes que puedes o irte para arriba o irte para abajo y bueno, pues es un poquito pues los nervios, ¿no? Pero bueno, una vez ya empiezas ahí a jugar y ya te quitas los nervios, después ya ni lo piensas.
Partido para valientes, ¿no? Con sangre española, como decías tú antes.
Por supuesto, un partido de vida a muerte y las españolas vamos a estar ahí luchando hasta el final.
La última, Marta, a nivel personal, te están marchando las cosas bien, ¿no? Eres una de las anotadoras de la selección, ayer 10 puntos, hubo un momento que llevas 4 de 4 en tiros de 2, ¿estarás contenta?
Sí, yo estoy contenta no solo por mi papel en la selección, sino por el nuestro. Yo creo que aquí, gracias a todas, pues podemos estar contentas de hacer, pues yo creo que un buen baloncesto, creo que todas estamos aportando mucho y sobre todo, pues el buen rollo que hay y lo bien que nos lo estamos pasando.
Es Marta Sargay, una de las jugadoras importantes de la selección española, pero como dice ella, lo importante es el grupo y vaya pedazo de europeo que están jugando. Ya sabéis, nos jugamos en los cuartos de final el jueves a las 6 contra Montenegro. Marta, toda la suerte del mundo. Un abrazo grande.
Muchas gracias.
Pendientes del europeo de femenino y pendientes de la final de la Liga CB. Manda el Real Madrid 2-0. Mañana es el tercer partido en el Palau Blaugrana entre el Barça y el Real Madrid. Si el Real Madrid gana, es campeón. No sé si lo han notado esta mañana en esa la presión en el entrenamiento. Hola, Julio Gómez, muy buenas.
Muy buenas. Pues presión yo no he notado mucho. El caso es que el Real Madrid se ha entrenado esta mañana a las 11 en el Valle de las Cañas, en lo que ha sido su última sesión preparatoria antes de viajar esta tarde a las 6 a la Ciudad Condal. Una horita de vuelo, así que no va a ser tampoco mucho. El entrenador Pablo Laso ha hablado a los medios sobre cómo ve el choque que les puede dar el campeonato.
Yo creo que lo primero es afrontarlos con la misma mentalidad que hemos tenido desde el primer día, ¿no? Al final, en una serie de playoffs, lo decía desde incluso antes de que empezara la serie, es muy importante ir partido a partido. Ahora tenemos una ventaja, pero pienso que nuestra mentalidad y nuestra concentración debe ser la misma que el primer partido.
Y Sergio Llull, por su parte, ha comentado que el Barça esperan que en el Palau Blaugrana, ¿cómo va a ver el FC Barcelona en ese partido?
Un Barça mucho más duro, seguro en defensa, un Barça que ante su afición se crece y un Barça que ha perdido muy pocos partidos en casa este año, ¿no? Así que sabemos que no va a ser fácil, que como te he dicho, ellos allí se sienten más cómodos y nosotros vamos a intentar hacer nuestro juego, seguir jugando como estamos haciendo hasta ahora para intentar ganar el miércoles y cerrar la serie.
Toda la plantilla está disponible para el partido, incluidos Rudy Fernández, que ha dicho Pablo Laso que tiene una sobrecarga en la espalda, y Gustavo Ayón con problemas musculares, aunque se espera que puedan jugar con normalidad. Mañana a las 7, por tanto, la resolución lo viviremos en Carrusel con Dani Garrido al frente.
Barcelona, Xavi Seixó, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Hugo.
¿Sangre en el ojo?
Pues sí, no les queda otra, ¿eh? El Barcelona apela al orgullo. Este año solamente ha perdido 3 partidos en el Palau, 1 de Liga frente a la Peña y 2 de Euroliga, Fenerbahce y Olympiacos. Y subir el pistón en defensa, como decía Llull, y esperar que los árbitros pues le dejen jugar un poquito al Barcelona. Eso desde el lado del Barcelona, así lo piensan. Vamos a ver qué es lo que sucede. Esta tarde entrenamiento, veremos finalmente qué pasa con Navarro. Seria duda, pero ya lo dijimos ayer, él quiere intentarlo, aunque va a ser muy complicado. Y el Barça, que quiere llenar el Palau, también es otra incógnita. Vamos a ver, insisto, de qué es capaz este Barcelona, porque un 0-3 es una auténtica humillación y entonces el Barcelona como mínimo quiere alargar un poquito la serie.
¿Qué te dice la experiencia, Xavi? Años y años, finales y finales, una incluida que hicimos tú y yo mano a mano.
Efectivamente, bueno, pues a mí la experiencia me dice que el Barcelona mañana podría alargar la serie, pero que el Real Madrid podría ganar el título en Barcelona. Por tanto, si tuviera que apostar, apostaría por un 3-1 y el viernes el Madrid campeón. Pero esto es baloncesto, es la final de la CB y puede pasar de todo, ¿eh?
Si no me falla la memoria, 3-0, el último fue con Sabonis, el Madrid al Barcelona, en el
sí, señor,
San Jordi.
En el Palau San Jordi, estaba Mariano Jacutot, de presidente de la sección.
Gracias, Xavi, un abrazo.
Un abrazo, Hugo.
Menos cuarto, Ser Deportivos.
Ser Deportivos.
Cadena Ser.
Nos quedan 15 minutos todavía para contar un montón de cosas. Has visto que voy bien de memoria, Javi, ¿eh?
Sí, sí, te veo bien, pero bueno, eso de 3-0 no es tan fácil, ¿no? Imagino no, no. Que será complicado hasta en baloncesto, ¿no?
Yo, fíjate, que veo más el 3-0 que el 3-1. Quiero decir, si gana el Barça mañana, fuerza el quinto. Yo, ¿eh?
Yo es que nunca tengo ni idea. Así que yo creo que tú digas está bien.
Bueno, del Real Madrid hemos hablado antes de el tema Sergio Ramos, del tema, no sé si nos dejamos algo. ¿Qué tal el tema de las guardias? ¿Son como hace años o ahora son?
Bueno, hay compañeros que están ahí, lógicamente, trabajando.
Les pega mucho el sol a los compañeros.
Ahí a ver si busca la sombrilla, ¿no? Alguna cosita, lógicamente, porque hay que, hay que hacer periodismo, ¿no? Me gusta más eso que andar persiguiendo a los jugadores por otro sitio sin cuando no quieren hablar, porque me parece que eso es una guardia informativa que estás esperando por si el club hace algún movimiento y tú estás ahí trabajando y lo cazas. Pero perseguir a futbolistas me parece un poquito más grave, pero bueno, cada uno con su vida hace lo que cree oportuno. Por cierto, hoy trabajó Keylor Navas, que sigue con ese tendón de Aquiles a vuelta. Sabe que el tratamiento es complicado, es un tratamiento conservador, pero en el que se está trabajando de forma pues casi casi acelerada para estar posiblemente en ese avión que le lleve junto con sus compañeros el día 12 de julio hasta Australia para hacer la pretemporada, porque va a ser el segundo portero. Y yo lo que sí que a veces pienso en voz alta es si Keylor Navas, que es para mí un gran portero, se conforma con ser el segundo de la portería del Real Madrid y jugar la Copa del Rey. Si todo va bien y que Casillas irá a un equipo de Champions, dejará de ser jugador del Real Madrid y también va a dejar su capitanía en el equipo blanco. Llegará Sergio Ramos para esa capitanía y en la portería de Gea, y el segundo será Keylor Navas. Pero
me viene a la cabeza, Javi, él, por ejemplo, en el Levante esperó como un UA y al final tuvo su oportunidad.
Sí, él claro. Es paciente, es hormiguita, ¿no? Pero es que al final es que si viene de Gea, hombre, puede tener mala suerte, un bajón de forma, pero viene para ser y para quedarse como portero titular del Real Madrid cuando se haga oficial y cuando se cierre el acuerdo con el Manchester, que está complicado porque el Manchester está ahí intentando pescar en río revuelto. Cree que el Bernabéu es una piscina y se puede pescar fácilmente, y en el Madrid salir es muy complicado. Son jugadores que ganan mucho dinero y están muy a gusto en el equipo blanco, a pesar de los problemas que evidentemente hay como en todos los sitios, y que estén mosqueados por el tema Di María del pasado año. Nadie le puso una pistola en el pecho para fichar a Di María, y que luego el tema con Van Gaal y Di María acabara como ha acabado, así que no es un problema del Real Madrid. Así que ahí veo por ahí un pequeño desliz del equipo del Manchester, del equipo inglés.
Tiene los micrófonos abiertos, cuando quieras hablar.
Porque luego escuchamos esta vez a Vicente del Bosque, que ha estado hoy en un acto esta perfecto. Mañana, que ha hablado de todo, de Ramos, ha hablado de Iker Casillas, de las chicas del fútbol, y bueno, ha hecho un repaso como siempre somero y bueno, por encima, pasando de los temas que ahora mismo son actualidad.
Pues ahora la escuchamos, pero ya os hemos contado antes que estaba el Atlético de Madrid celebrando el Consejo de Administración en China. No sé si ha llegado a ir a China el mítico Manuel Esteban. Hola, mítico, muy buenas.
Hola, ¿qué hay? Encantado.
Pero seguro que tendrás un micrófono ahí porque tú te enteras rápido de todo lo que pasa.
Creo que ya ha acabado. ¿Sí? Creo que simplemente han estado haciendo un repaso y preparando lo que va a ser la Junta de Accionistas, de mirar dinero, etcétera, balances, que creo que es positivo, y prácticamente lo que va a servir es, supongo que ahora habrá una cena, una gala de presentación, para que en China todo el mundo quiera ser del Atlético, que no nos olvidemos, según he leído en periódico, que creo que para la próxima temporada el fútbol va a ser asignatura obligatoria en China.
Está bien. Oye, en China, ¿cómo se dice? Jackson Martínez, ¿no? Imagino. ¿Te gusta?
Ahí no llego, pero sí quiero, y te agradezco el detalle, de acabar con el discurso victimista del Atlético. Quiero que ya, desde que lo sepa toda la gente, empezando por el Cholo, venga, este año salimos con una delantera donde va a estar Jackson, Vieto, Correa, Fernando Torres, Griezmann, un centro del campo donde va a estar Coque y de momento Turán, si no lo lleva. Una defensa con Godín, Jiménez y Felipe Luis y un portero como Obla, salimos para dar la batalla a Real Madrid y Barcelona. Nada, eso del objetivo es el Sevilla y el Valencia y la tercera plaza, nada de nada. Vamos a por Madrid y Barcelona para luchar por la Liga y la Copa del Rey, y por supuesto queremos estar en la final de Champions de Milán para tomarlo la revancha de Lisboa.
Y el Cholo en el banquillo, que no lo ha citado, Manolete.
Por supuesto, y el Cholo, pero es que el Cholo, ya sabes que damos ejemplo, y desde luego este verano estamos dando ejemplo a los vecinos de cómo se debe llevar un equipo, de cómo hay que hacer ventas y salidas para que cuadren los números y cómo hay que seguir las directrices que te marca el entrenador. Javier, toma antes, que pásalo luego por el Santiago Bernabéu, que les va a gustar a más de
uno. Mensaje muy optimista del mítico Manuel Esteban sobre el futuro del Atlético de Madrid. Ya respiras tranquilo con lo de Tevez, ¿no? ¿Te gusta más entonces Jackson que Tevez?
No hay color, yo creo que ya son las pruebas lo tienes que ha acabado.
He de reconocer, lo voy a hacer públicamente, que Manuel Esteban desde hace tiempo habla de Jackson Martínez.
Futbolista grande, Jackson Martínez. Después de Lewandowski, si no es el mejor 9 que hay, cerca andará. 9 puro, estamos, vamos.
Estamos de acuerdo y sobre todo recuperamos algo que se lo he discutido alguna vez a Hugo, que es que Manchuki ha tenido un buen rendimiento. Lo que pasa es que Manchuki alguien metió la pata. No era el 9 que debió fichar el Atlético porque rompió su fútbol de contragolpe. Tuvo que hacer otro tipo de fútbol y ese otro tipo de fútbol no ha sido positivo para el Atleti. Ahora con Vieto, con Jackson, con, fíjate, con Correa, con Torres, se recupera el contragolpe, que es la seña de identidad que siempre nos han encantado por el Calderón.
Manuel, que tenemos muchas ganas de hablar contigo, que sabes que nos alegramos de volver a hablar contigo y que te mandamos un abrazo muy grande todos aquí, ¿eh?
Y yo a todos vosotros y a toda la gente y oyentes de la cadena SER, que son únicos y maravillosos.
Cuídate, amigo.
Gracias.
Son las 3:51. Ojo que tenemos noticia en Getafe. La noticia en Getafe la trae Ángel Rubiano. Hola Rubi, muy buenas.
Hola Hugo, hola a todos, muy buenas.
¿Tenemos nuevo entrenador?
Sí, el entrenador del Getafe para la próxima temporada va a ser Fran Escribá, como ya hemos ido contando en la sintonía de la cadena SER. Lo primero que hay que decir es, para que la gente un poco se quede tranquila, y también lo dijimos la semana pasada, desde el Getafe tienen muy claro que está todo arreglado con el tema de Hacienda, que no va a haber descenso administrativo y que no va a haber ningún problema. Insisto que es lo que dice el Getafe, que no va a haber ningún problema, que el Getafe se va a quedar en primera división y que la gente en ese sentido puede estar tranquilo. Y el timing pues es el siguiente: el miércoles, es decir, mañana, se va a presentar la campaña de abonados. Ahora mismo Fran Escribá ya ha llegado a un acuerdo con el Elche para desvincularse, ya tiene un acuerdo, solo falta la firma. Y cuando se haga la firma para la vinculación con el Elche, tendrá que firmar con el Getafe. Y en principio la idea que tenía el club es que Fran Escribá fuera presentado el viernes, pero finalmente va a ser el lunes 29. Así que el lunes 29, si no cambia nada, Fran Escribá va a ser presentado como nuevo entrenador del Getafe. Y a partir de ahí, y una vez que, insisto, ya está todo solucionado con Hacienda, según dice el club, y que no va a haber ningún problema, aparte de Fran Escribá van a aparecer los nombres, los jugadores que van a ir llegando al club. Está sondeando otra vez la vuelta de Velázquez, el jugador del Atlético de Madrid. También gusta mucho Lucas, pero a partir de ahí tiene que decidir también el Cholo Simeone. Borja Bastón sigue sonando mucho para ser el nuevo del Getafe en la próxima temporada. Burgui, Castilla, son todos los nombres que suenan. Y el que está prácticamente hecho, cerrado, es Damián Suárez, el lateral de Elche, el uruguayo, que llegaría libre, que es una de las condiciones que tiene que tener el Getafe para fichar. Así que con Fran Escribá a la cabeza se va a formar el nuevo Getafe de la próxima temporada. E insisto, va a ser presentado, si no cambia nada, el próximo lunes 29.
Muy buena elección del Getafe, buen entrenador. Yo le he visto trabajar de cerca y es un gran entrenador el que se lleva al equipo azulón, que una vez más, y siempre lo decimos en pretemporada, tiene buena pinta. Luego ya veremos cómo marcan los resultados, pero tiene buena pinta.
Hay que decir luego que ya estuvo en el Getafe, fue el segundo de Quique, es decir, en la primera temporada de Getafe en primera división estaba ahí Escribá como segundo entrenador, esta vez lo va a hacer como primer entrenador.
Macho, llegas triunfando, ¿eh? Vienes con nombres, entrenadores, noticias, ¿cómo se nota que le mimas, que es tu programa casi?
No, es el de Paco, lo primero, y te digo una cosa, llevamos en el Getafe buscando y sondeando nombres desde hace ya mucho tiempo.
Ya.
Han esperado, ¿eh?
No se te puede echar una flor, macho. 3:54. Gracias, Rubi, ¿eh?
Un abrazo, hasta luego, Hugo.
Y del fútbol, vamos un poquito con el ciclismo. Antes nos contaba Dupidal los movimientos del Consejo de Administración del Atlético de Madrid, pero es que este chico vale para todo. Hola, Edu, otra vez, muy buenas.
Muy buenas, Hugo.
Ha habido un acto esta mañana de la Vuelta Ciclista a España.
Sí, en el Ayuntamiento de Madrid han anunciado que el patrocinador principal de la Vuelta, que es Carrefour, renueva por 2 años, que va a seguir patrocinando además el maillot rojo. Han presentado el maillot rojo de la Vuelta, el del líder, el del 80 aniversario de la Vuelta además, y ha hablado un poquito de todo. ¿Sabes que la Vuelta se ha caracterizado, ha cogido una personalidad en las últimas ediciones de, bueno, finales explosivos, cortitos y poca contrarreloj? Pues el Tour de este año, de 2015, no tiene contrarreloj. Y le preguntábamos al director Javier Guillén si el Tour, que es el rey de todo esto, se apunta a la moda de la Vuelta.
Hombre, el Tour ya se ha apuntado. Lo que no sabemos es por cuánto tiempo va a durar la moda, que yo creo que el Tour lo único que ha hecho es hacer una propuesta nueva y el año que viene hará otro tipo de propuesta. A mí la propuesta me gusta mucho y sé que se critica mucho que en una grande no haya por lo menos una contrarreloj individual, y luego cuando pones la contrarreloj individual pues tiene que ser más larga
bastante corta. Nosotros este año pues la hemos hecho de 40 kilómetros y estamos ahí. Algunos aficionados la piden más larga. Yo particularmente algún año me gustaría hacer lo mismo que ha hecho el Tour de Francia, pero no como dogma, no para instaurarlo siempre, sino que algún año se haga una propuesta de recorrido diferente.
Pues de momento estamos a 9 días de que comience el Tour de Francia, todavía queda un poquito más, casi 2 meses para que empiece la Vuelta, pero ya se va a empezar a hablar mucho de ciclismo aquí en la SER.
Me ha dicho Cabrera, que es el técnico que suele viajar tanto al Tour como a la Vuelta
sufre,
a España,
y que sufre
a Edu Pidal y a Íñigo Martínez, sí, que tiene ganas de echarte el guante.
Pues me lo va a echar en muy poquito, porque sí, me parece que el miércoles salimos para Holanda, para Utrecht, que es donde va a salir el Tour.
Cuídate, Edu.
Hasta ahora.
Y además, los martes ya sabéis que le hacemos un repaso a la programación de la cadena SER en la web. Tenemos los diversos plays. Antes Bruno Alemán nos ha contado lo que tiene Play Fútbol. Y quiero que Paco Jo me cuente qué trae Play Basket esta semana. Cuéntame, Paco Jo.
Hola Hugo, buenas tardes. Tú preguntas, yo te cuento a ti y a los oyentes de SER Deportivos de qué va el Play Basket de esta semana, que ya está en www.cadenaser.com. Lógicamente tenemos que analizar la serie final entre el Barcelona y el Real Madrid, que mañana llega su tercer partido en el Palau Blaugrana, y cómo fue la final de la NBA, esa victoria de Golden State ante Cleveland con Jordi Fernández, uno de los entrenadores ayudantes de Cleveland Cavaliers, que nos cuenta desde dentro un español cómo fue la final. Pero además hay tres nombres propios: Sergi Yul, del que hablamos de la oferta de la NBA de Houston Rockets; Carlos Suárez, un jugador que parecía tapado pero que ahora puede ser hombre del equipo de Sergio Scariolo de la selección para este próximo verano en el Eurobasket; y desvelamos el nombre por el que se está peleando medio mundo, pero sobre todo Real Madrid y Fútbol Club Barcelona de baloncesto, que no es otro que Jason Granger, para la posición de base. Todo en www.cadenaser.com.
Gracias, Paco Jo, que vaya bien en Barcelona, que Paco Jo se marcha ya a narrar mañana en Carrusel el tercer partido de la final entre el Barça y el Real Madrid. También tenemos Punto Ser y Partido, el programa de la cadena SER de tenis, que lo presenta Juan López. Cuéntanos, Juan, ¿qué traes esta semana?
Buenas, Paco Jo. Esta semana no hablamos tanto de tenis como de despachos y esos movimientos tan raros que está haciendo la federación. La última, sabes que ha sido prescindir del encordador Xavi Segura, que llevaba 15 años en el cargo. Hemos hablado con él y no cierra la puerta a volver.
Imagino que la capitanía legal al frente del equipo de Copa Davis pues también será cíclico, y cuando acabe su ciclo, pues si el siguiente quiere pensar en mí, pues yo desde luego que estaré encantado en volver a estar ahí.
Además, hablamos del rendimiento de Federer y Murray, que están metiendo mucho miedo en esta gira de hierba de cara a Wimbledon.
Gracias, Paco Jo. Y Play Segunda.
¿No la subí?
No, Play Segunda.
Era Juan.
Play Segunda, Oscar Ejido.
Pues hoy es de las 6 de la tarde en cadenaser.com. Luego estará el programa ya en la web, la aplicación de la cadena serie en podcast. Hoy es especial del ascenso de Las Palmas, con el análisis de José Luis Oltra, entrenador ahora del Córdoba. Y sobre todo, va a ser un programa de vivencias, de sentimientos y de emociones, que son las de Francis Matas, las de Rafa León y la de Sergio Sánchez, nuestro compañero de Canal Plus, que vivieron antes, durante y después ese ascenso de Las Palmas. Y vamos a hablar con Ángel López. El lateral de Las Palmas bajó con la Unión Deportiva el 11 de mayo de 2002 ante la Real Sociedad Nacional 90 y ahora ha conseguido subir en el campo otra vez con Las Palmas.
Gracias, Oscar. Agenda. Antes de que se tire Oscar Ejido con la agenda, podemos escuchar a Del Bosque, ¿no?
Sí,
¿verdad?
Vamos a escuchar a Del Bosque hablando de cómo está el tema de Sergio Ramos, cuál es su impresión personal.
El único que no tiene que contestar soy yo, por razones obvias. Estoy en la selección nacional, es un asunto de un club y por tanto al margen absolutamente de esta pregunta. Bueno, si empiezan a salir muchos, pues como ya me sabría mal, principalmente también por la Liga Española, que perdería calidad.
Bueno, sin duda. Vemos que siempre
ha dejado su granito.
Oscar, adelante.
Pues el centrocampista brasileño Petros Mateus dos Santos Araujo del Corinthians ha aterrizado esta mañana en el aeropuerto de San Pablo, Sevilla.
El nombre de ciudad de Juego de Tronos.
Sí, Petros Mateus dos Santos Araujo, Petros, puede ser claro. De Pentos, Petros.
Eso es.
Ha pasado reconocimiento médico para fichar por el Betis. Además, el centrocampista Juan Carlos, que estaba en el Sporting de Braga, llega cedido al Málaga y esta mañana también ha pasado reconocimiento médico con el equipo malacitano. Se ha suspendido por la lluvia la sesión matinal de los test de Fórmula 1 en Australia, algo que le viene fatal a McLaren, porque aquí por fin es donde iba a poder rodar un poquito. Bueno, se van a celebrar los test entre hoy y mañana en el circuito austriaco de Red Bull. Solo Ferrari, pilotado por el italiano Antonio Foco, y el McLaren del holandés Stoffel Vandoorne han completado una vuelta esta mañana. Fernando Alonso va a rodar durante mañana miércoles. La policía italiana ha arrestado hoy al presidente del club de fútbol Catania y a otras 6 personas acusados de haber comprado partidos del campeonato de la Serie B, que es la segunda división italiana. Y la tenista gran canaria Carla Suárez, que tiene 26 años y es la novena en el ranking mundial, ha sido reconocida como hija predilecta de Las Palmas de Gran Canaria. Le dan el galardón esta noche.
Gracias, Oscar. La información continúa en la cadena SER. A las 8:30 volvemos los deportes con los 25 deportes. Esta noche a las 12, El Larguero. No dejéis de conectar. Gracias. Mañana volvemos. Chao.